El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes. En Europa y Latinoamérica, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, promete construir una infraestructura interna. El primer ministro singapurense, Lee, y el presidente Joko Widodo se reunirán el lunes en el Retiro de los Líderes. Las noticias en detalles. El jefe de la Administración Nacional de Turismo de China, o CNETA, Li Jinzhao, dijo que el número de turistas chinos que visitan Indonesia ha aumentado en un 20%. Li dijo en Shanghai que a finales de 2016 el número de turistas chinos a Indonesia llegó a más de 1 millón de personas. Mientras tanto, Li agregó que el número de turistas indonesios a China aumentó en un 16% y refleja una buena cooperación turística entre los dos países. Li también espera que la cooperación ya positiva se pueda mejorar en el futuro. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, llega a Indonesia el domingo para su primer retiro de líderes con el presidente Joko Widodo, donde discutirán el fomento de la colaboración económica entre los dos países. La visita, que sigue a la visita de Estado del presidente Joko Widodo a Singapur en julio del año pasado, está en consonancia con una tradición de larga data de líderes de los dos vecinos cercanos que se reúnen informalmente cada año para aumentar los lazos. La oficina del primer ministro dijo hoy en una declaración que ambos líderes revisarán el progreso en las relaciones bilaterales, explorarán maneras de profundizar la cooperación e intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales durante el retiro. Acompañan a Li su esposa Ho Ching y 9 funcionarios políticos, entre ellos el viceprimer ministro y ministro coordinador de Seguridad Nacional, Teo Chi Han, y los ministros de Comercio e Industria, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Educación, entre otros. El primer ministro Li y el presidente Joko Widodo también serán testigos de la firma de 4 memorandos de entendimiento, entre ellos una sobre la cooperación turística entre el Ministerio de Comercio e Industria de Singapur y el Ministerio de Turismo de Indonesia. El Ministerio de Turismo y la Administración Nacional de Turismo acordado a poner freno a los actores de la industria del turismo que no son profesionales y demostraron perjudicar a los turistas. El ministro de Turismo, Arif Yahya, dijo en una reunión con el presidente de la Administración Nacional de Turismo de China, Lin Jinzhao, en el Mercado Internacional de Viajes de China, que tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre en Shanghai. El cliente debe ser tratado con firmeza porque va a interrumpir y destruir el futuro de la industria del turismo. La Administración Nacional de Turismo de China ha implementado una serie de disposiciones para regular la industria del turismo, tales como agencias de viajes que no son profesionales en la prestación de servicios de turistas que viajaron en China. En cuanto al mercado internacional de viajes de China, donde Indonesia promueve 10 destinos principales, tales como Yogyakarta, Solo, Semarang y Raja Ampat, el ministro Arif dijo que el evento era para ayudar a la promoción del turismo indonesio y atraer más turistas a Indonesia. El personal de inmigración en el aeropuerto internacional de Soekarno-Hatta inhabilitados dos mujeres marroquíes identificados como FCE, 22 años, y SEM, 21 años, de entrar en Indonesia el sábado 12 de noviembre. El jefe de Relaciones Públicas y Asuntos Generales de la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Jero Santoso, se indica en un comunicado de prensa recibido el sábado que tanto las mujeres no se presentaron pruebas suficientes de que se vayan a llevar su coste de vivir. Las dos mujeres provenientes de Marruecos que llegaron a bordo de la EK-356 vuelo de Emirates Airlines, que estaban siendo interrogados por funcionarios de inmigración acerca de los documentos relacionados con la inmigración. Heru señaló además que ambos habían afirmado haber llegado como turistas para una estancia de 3 semanas en Indonesia, pero no pudo mostrar pruebas suficientes acerca del costo de vida. Ambos también no podían proporcionar información clara en cuanto a lo que era su destino después de haber aterrizado en Indonesia. El jefe de la División de Manejo de Falsificación del Banco Central, Banco de Indonesia, Hasiholan Siahaan, negó que hay un símbolo de la hoz, el martillo, que está estrechamente relacionado con el Partido Comunista de Indonesia en 100.000 de billete rupia, ya que circuló en los medios de comunicación. Hasiholan agregó que el logotipo es parte de la medida de seguridad llamada recto verso. También dijo que el recto verso es una técnica de impresión especial para papel moneda, con la misma posición espalda contra espalda en la parte delantera y trasera del dinero. Hay un ornamento especial como una imagen irregular. Explicó que en cada dinero de impresión rupiah, el recto verso forma el logo de BI o Bank Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha dicho que mientras trabajará para asegurar que la ciudadanía es mentalmente y emocionalmente fuerte. Lo llamo infraestructura interna frente a la infraestructura física. El presidente declaró ante miles de personas en un evento de oración en Ancol, Jakarta del Norte, el sábado, que en la actualidad el gobierno se está centrando en el desarrollo físico, pero la infraestructura hacia el interior también es importante para construir. El presidente admitió que ese desarrollo de infraestructura interna es necesario como base para el desarrollo de recursos humanos sólidos y logrados en el país. Por lo tanto, aprecio a todos aquellos que han estado persiguiendo el objetivo del carácter nacional, mientras que el gobierno se estaba centrando en mejorar la infraestructura física. Reitero la importancia del desarrollo de la infraestructura física, que se lleva a cabo como parte del programa quinquenal del gobierno Joko Widodo Yusuf Kala, bajo el liderazgo del presidente Joko Widodo y vicepresidente Yusuf Kala, Indonesia ha cambiado del patrón de desarrollo centrado en Java y ha cambiado su enfoque por un desarrollo más uniforme en Indonesia. Y así son las noticias.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Noticias Semanales presentado por Borja Saman. Noticias semanales es un programa que les presenta una variedad de información interesante de todo el país en una semana. La primera noticia llegó desde Surabaya, Java Oriental. Tres investigadores, a saber, profesor Timbul Haryono, experto en arqueometalurgia, profesor Samin, experto en nuclear, y Johan Yan, motivador de Surabaya, utilizan la tecnología nuclear para identificar la autenticidad de los objetos del patrimonio cultural. Johan Yan, a través del lanzamiento de un libro sobre su investigación titulada Suprema Nandi en perspectiva arqueometalurgia y tecnología nuclear en Tugu Pahlawan Surabaya, o Monumento Heroico Surabaya, dijo el jueves que la investigación es la primera en el mundo en utilizar la tecnología nuclear para la identificación de objetos del patrimonio cultural. Explicó que para probar los objetos del patrimonio cultural es auténtico o no, se puede hacer uniendo un dispositivo hecho de tecnología nuclear a los objetos del patrimonio cultural y solo se tarda unos 10 minutos para determinar la composición de metal de un objeto de un patrimonio cultural, que luego pueden ser directamente o se lee a través de una pantalla de ordenador. Este método es mucho más rápido que las formas convencionales que toman semanas e incluso meses para obtener resultados. El primer proyecto de investigación llevado a cabo por primera vez a estatua Mahanandi, estatua del toro que proviene del alrededor del siglo 9 al 10, la cual mide unos 30 centímetros y ha sido examinado por la tomografía axial computarizada, resonancia magnética y la tecnología nuclear. Las siguientes noticias provienen de la regencia Rokan Hulu Riau. Cientos de pueblos de Rambah Rokan Hulu Riau tienen tres piezas de la cultura de ritual, de rito de matar pollo de tres tipos, marcando el comienzo de la temporada de siembra de arroz por los agricultores. Presidente del Grupo de los Agricultores, Anwar Daulay en Rimbo, el Campus Gamaju, el municipio Rambah Rokan Hulu, el jueves dijo que los rituales de matar tres trozos de pollo y cabra en una forma de expresión es una forma de expresión de gratitud de los agricultores a Dios Todopoderoso. La ceremonia es también una forma de acuerdo con una oración para la próxima temporada de cosecha, para que los agricultores puedan obtener éxito. La última noticia viene de Poso, Sulawesi Central. Gobierno del distrito de Poso, junto con un número de partes, inaugura el monumento Tadulako el día de la ceremonia de celebración de los héroes el 10 de noviembre. El monumento Tadulako es una forma de homenaje a los soldados que se murieron en la operación de Tinombala de 2016. Operación Tinombala es una operación militar que se llevó a cabo en un esfuerzo para dar caza a los terroristas del Grupo Santoso. Monumento Tadulako, que está en el medio de los residentes de las haciendas, han completado la construcción desde octubre el año 2016. Monumento de 4 metros de altura y 3 metros de ancho está equipado con fotos de 13 miembros del personal militar que se murieron en la operación. Comandante del régimen Tadulako Palu, coronel de infantería Muhammad Saleh Mustafa, aprecia al gobierno de Poso para la construcción del monumento Tadulako. Según él, el nombre Tadulako es elegido por el gobierno junto con el Ejército Nacional como símbolo y atención a todos los residentes de Poso, a los militares que murieron en el desempeño de la tarea. Bueno, estimados, escucha, esas fueron noticias semanales de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora hoy en la historia presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 13 de noviembre del año 1985, la erupción provoca la mayor catástrofe de la historia de Colombia. Entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz, situado en la región andina colombiana. El calor licua la nieve acumulada en la cima del volcán de 5.321 metros de altura y produce inmensas avalanchas de lado y piedras. En cuestión de minutos, el alud alcanza el río Lagunillas y suma más masa a la ola de desechos que arrasa el pueblo de Armero, situado en la falda del volcán. Las casas son arrasadas y miles de personas son sepultadas en el barro. La escasa preparación de las autoridades locales para la catástrofe queda expuesta ante el incremento de víctimas como consecuencia del desorden en que se desarrolla el rescate. En total, en aquella erupción murieron 25.000 personas. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 13 de noviembre del año 1992. Ocurrió el crimen de Alcácer. Se conoce como el nombre de caso o crimen de Alcácer a un crimen ocurrido en España la noche del 13 de noviembre de 1992 en la localidad valenciana de Alcácer. Tres chicas de 14 y 15 años de la localidad que se dirigían a la discoteca Cooler con el fin de asistir a una fiesta de su colegio que se llevaría a cabo en el sector Piscasén fueron secuestradas, violadas y torturadas y finalmente asesinadas. Las niñas se llamaban Miriam, Toñi y Desiri. Los hechos ocurrieron en una montaña próxima al pantano de Tous. La búsqueda de las niñas, que se prolongó durante más de 2 meses, tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación nacionales y comenzaron a llamarlas las niñas de Alcácer. El 27 de enero de 1993, dos apicultores hallaron los cadáveres en una fosa de un paraje conocido como La Romana, cercano a Tous. El hallazgo de los cadáveres y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que habían sido sometidas provocaron una profunda conmoción en la sociedad española. En el lugar de los hechos se encontró un documento sanitario con el nombre de uno de los presuntos asesinos, Enrique Angles Martins, esquizofrénico paranoide con un alto grado de oligofrenia, lo que dirigió a la policía a su domicilio, donde detuvo a toda la familia Angles y a Miguel Ricard. Bueno, estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con el tema: el 14º paquete de política económica está lanzado. Estimados oyentes, el gobierno dio lugar al nacimiento de nuevas empresas a través de la ruta del Sistema Electrónico de Comercio Nacional del año 2016 al año 2019. La hoja de ruta se indica en el 14º paquete de políticas económicas que toca el régimen de financiación para las empresas de trozo. El paquete de políticas económicas se puso en marcha para ampliar y mejorar las actividades económicas de las personas. Se dice el ministro coordinador de Economía, Darmina Sution, en la oficina del complejo del Palacio Presidencial en Yakarta el jueves. El ministro Darmina Sution dijo que el paquete de políticas económicas también quiere fomentar el nacimiento de la innovación entre los jóvenes que participan en el mundo de los negocios digitales. La hoja de ruta, dijo aquí, se espera que para facilitar las que probaron en el campo deseado. Hay 8 aspectos esenciales en las políticas realizadas en el conjunto del 14º paquete de políticas, es decir, la financiación, la fiscalidad, la protección del consumidor, la educación y los recursos humanos, la logística, la infraestructura de comunicaciones, la seguridad cibernética y el establecimiento de la dirección ejecutiva. Darmina Sution espera que los específicos del paquete de políticas pueden ser una guía para el gobierno y todas las partes interesadas para desarrollar un negocio digital. Mientras tanto, el ministro de Comunicación e Información, Rudy Antara, explicó 12 ministerios involucrados para establecer reglas que sostienen el 14º paquete de políticas económicas. Si constantemente todas las etapas se hacen y estén apoyadas por todos los ministerios y las agencias estatales, el valor de transacción del negocio digital en el año 2020 se espera podría alcanzar los 130 millones de dólares estadounidenses. La participación de la Autoridad de Servicios Financieros, el Banco de Indonesia y los negocios digitales a través de las Asociaciones de Empresarios Digitales E-Commerce Association o IDEA. Un número de cuestiones importantes en este paquete de políticas incluyen el acceso a la financiación de las empresas de trozo. Según el ministro Rudy Antara, las empresas de código auxiliar no pueden seguir el esquema de préstamo convencional, porque no ha tenido un ingreso estable. Por lo tanto, el gobierno está preparando su política de no declarar contra ellos. El esquema preparado a través de microcrédito para el desarrollo de plataforma, subvenciones para incubadoras de empresas y obligación de servicio universal de recaudación para las empresas digitales de micro, pequeñas y medianas y empresas de trozo. En relación con impuestos, el gobierno creó incentivos a través de incentivos fiscales para los inversores locales, que también son empresarios de trozo. Los permisos y procedimientos tributarios para las empresas nuevas de facturación inferior a 4,8 mil millones por año se simplificará. En la misma ocasión, el secretario del gabinete Pramono Anung dice el potencial de negocio digital en Indonesia es muy grande. En la actualidad, Indonesia tiene uno de los usuarios de Internet más grande en el mundo, a todos los que 93,4 millones de personas. Mientras que el dispositivo que se encuentra en Indonesia ha alcanzado 60,71 millones de personas. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy presentamos un tema sobre la campaña de rescate de la turba a través del cómic. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, las turberas es una de almacenamiento de carbono más grande del mundo. En Indonesia, la turbera se encontró en las principales islas de Sumatra, Kalimantan y Papua. La liberación de carbono en la tierra de turba también sucedió muchas veces en los suelos minerales causada por trastornos, tales como polvo o de la cubierta y abierta forestal en él. El uso de la tierra también causa daños a la restauración de la tierra de turba. Por lo tanto, la restauración de turba se convierte en la prioridad del programa de la reducción de emisiones, mientras que restaurar la función ecológica de las turberas. Recientes, varios intentos fueron hechos por la Agencia para la Restauración de la Turba o BRG Rescate de la Turba en Indonesia. Uno de ellos a través de los cómics, los libros ilustrados. Se pretende que la información a ser transmitida puede ser digerida fácilmente por el público. El Adjunto de Educación y Socialización de Participación y Asociación, Mirna A. Safitri, dijo que la campaña a través de los cómics es una manera rápida de entregar el mensaje sobre los beneficios de la turba para el medio ambiente, por lo que deben ser protegidos de daños. Estimados oyentes, según Mirna, libros ilustrados tienen un valor embalado con el tema y los mensajes fácilmente transportados al público. La campaña a través de los cómics también se puede presentar a través de los medios sociales. Turberas en Indonesia deben ser protegidas de daños en el equilibrio natural y mantener la biodiversidad contenida en los mismos. A través de los cómics se entregará un mensaje sobre la restauración de la turba con una superficie de 2,4 millones de hectáreas, proclamada por el gobierno de Indonesia. Mirna añadió que su parte pondrá en marcha una campaña de rescate de la turba a través de audiovisual o película. Las comunidades también pueden hacer video participativo y retratar a sí mismo a través de movimientos de rescate de la turba. Estimados oyentes, mientras tanto, un cómico, Abdurrahman Saleh, dijo, la comunidad está más interesada si lo ven visual. El alumno de artes del Instituto de Arte de Indonesia dijo que ha habido numerosas historias sobre el césped, incluyendo cómico Mat Turba, que socializan el rescate de turba, prevención de incendios y también crítica de empresas que queman la tierra. El espero que las personas que viven en la turba podrán inventar una historia acerca de los problemas ambientales en las que viven. Abdurrahman dijo antes que el daño generalizado de turba, los esfuerzos de rescate deben hacerse a través de una variedad de maneras. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea acerca de la campaña de rescate de la turba a través del cómic. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, escucha ahora el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las canciones del cantante de música pop Marcel Siahaan. Bueno, les ponemos la primera canción titulada Maaf.
Pertengkaran semalam di antara kita, mungkin ku harus berdiri di tepian hati. Thank you.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Maaf o Perdonar, una canción interpretada por cantante Marcel Siahaan. Marcel Siahaan tiene su nombre completo, Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, se conoce como Marcel. Dedicado su vida en la industria musical de Indonesia desde el año 2002. Y su nombre se hizo popular desde que se cantó en dúo con cantante Santi, con la canción titulada Hanya Memuji o Solo Apreciar. El cantante nacido en Bandung es más productivo, sobre todo en producir canciones en la industria musical indonesia. Hasta ahora ha producido y publicado 7 álbumes. Entre esos álbumes hay un álbum que tiene canciones de reciclaje, de canciones que se han convertido en hits por otros músicos excelentes de Indonesia. Ese álbum, titulado Platinum Playlist, lanzado el abril de 2013. Bueno, les ponemos la otra canción de Marcel Siahaan titulada Naluri Lelaki.
Yang selalu
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Naluri Lelaki o El Instinto de un Hombre. Esa canción está en séptimo álbum de Marcel Siahaan. Bueno, estimados, ahora escucha, les ponemos las otras canciones de Marcel Siahaan.
Hey, di saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis merenung oleh cinta. Yeah, kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
teruntukmu hatiku, ingin ku bersuara merangkai semua tanya, imaji yang terlintas berjalan pada satu tanya yang selalu menggangguku. Seseorang itukah dirimu kasih? Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Kepada yang tercinta, inginnya mengeluh semua rasa di diri, mencari jawab pasti, akankah seseorang yang ku impikan kan hadir? Raut halus menyelimuti jantungku. Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es www.poi.co.id.
Bisa lupakan dirinya yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih,
bisa memilih,
kalau saja waktu itu ku tak jumpa dirinya, mungkin semua tak akan seperti ini. Hatiku membawaku dalam kehancuran. Maafkan aku,
maafkan cintamu, berat rasa hatiku. Tinggalkan dirinya dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Oh, seandainya bila ku bisa memilih, oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku. Tinggalkan dirinya demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih,
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.